Son las 9, buenas noches.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Pues viene muy futbolero el día, pero muy, muy futbolero, ya se lo advertimos. Acaban de escuchar a los compañeros de Noche de Champions con Nacho Aranda al frente aquí en Onda Madrid, que les acaban de contar la victoria remontada incluida del Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano frente al Feyenoord holandés. Así que suma ya 4 puntos en la fase de grupos de la Liga de Campeones. No ha sido un partido nada fácil para los del Cholo Simeone, pero finalmente lo han podido sacar adelante. Y les están contando a través de nuestro segundo dial, ya lo saben, a través del 106.0 de la frecuencia modulada, los compañeros de deportes, el Leganés Burgos, el Leganés que visita el Estadio Municipal del Plantío y que lo visita además como líder de la categoría, como líder de segunda división. Les digo que viene muy futbolero el día porque este 4 de octubre, comenzamos el enfoque, este 4 de octubre ya va a ser recordado por el día en el que España, nuestro país, se adjudicó el Mundial 2030, la Copa del Mundo de Fútbol 2030. Cierto es que va a estar muy compartido, va a estar muy repartido, como suele estarlo el gordo de Navidad. Ya saben que era candidatura conjunta con Portugal y con Marruecos, aunque es verdad que la sede principal va a ser nuestro país, va a ser España, y la FIFA además se ha puesto nostálgica. Y con el centenario de aquella primera cita mundialista que ganó Uruguay, este va a ser el país que albergue uno de los 3 encuentros inaugurales. Los otros 2 se van a celebrar en Argentina y también en Paraguay. Así que la primera fase va a tener partidos en los 3 países citados al principio, España, Portugal y Marruecos, pero también habrá partidos de esa primera fase en Uruguay, en Argentina y en Paraguay, aunque ya les digo que nuestro país va a ser la sede principal. Hay muchas, muchas ciudades que quieren ser candidatas. Madrid y Barcelona van a albergar partidos, obviamente. Es más, entendemos que en Madrid, en el nuevo Santiago Bernabéu, es donde se va a celebrar la gran final de ese Mundial 2030, pero todo eso está por decidir y se lo iremos contando. Desde luego que se mande el Mundial también al otro lado del charco es un guiño allí donde todo empezó. Pero ya les digo, lo que nos importa es que nuestro país va a ser el que mayor número de partidos albergue del evento deportivo más seguido de todo el planeta. Y candidatura conjunta también la de nuestros representantes para presidir el gobierno. Candidato a la próxima investidura, solo hay uno, Pedro Sánchez, presidente en funciones. Pero son muchos los que optan a formar gobierno con él y su séquito, uno de los llamados es Sumar, quien se presupone que estará en la coalición de gobierno con el Partido Socialista, con quien hay flecos por atar como legislación laboral o también algunos asuntos en materia de vivienda. Noelia Ontoria.
Hasta finales de octubre es el recorrido que tendrán las negociaciones hasta llegar a la investidura. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han dado ese margen para alcanzar un acuerdo programático de gobernabilidad. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, explica que el PSOE no les da aún el visto bueno en varias materias.
En cuestiones tan relevantes para la vida de los ciudadanos como es la jornada laboral, como son el carácter retribuido de los permisos, la regulación del despido, cuestiones relativas a los derechos de la vivienda. Es ahí donde tenemos diferencias.
Lo que iba a ser una investidura rápida tras el mes que denunciaban les había hecho perder Feijóo se torna ahora en un paso lento hasta noviembre, aunque la portavoz socialista Pilar Alegría sostiene que los plazos están ajustados.
El encargo fue ayer y hoy han empezado ya las reuniones. Suficiente tiempo nos ha hecho perder ya el señor Feijóo y el Partido Popular. No hay tiempo que perder. La próxima semana vamos a continuar con esas reuniones, permítame la expresión, apurando al máximo las agendas de todos.
El candidato a la presidencia se verá la próxima semana con más portavoces parlamentarios y después un equipo negociador, entre los que se ha elegido al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, cerrarán los flecos de las negociaciones. Los asuntos catalanes se cocinarán aparte. Lo hará Pedro Sánchez con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, con quien ya esta tarde ha mantenido una reunión.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sí que parecen estar de acuerdo en el asunto crucial que va a marcar el devenir de esa investigación. investidura, el de la amnistía, aunque vayamos a ir poco a poco dejando de escuchar esa palabra que parece que algunos quieren borrar, amnistía, asunto del que ha hablado con Salvador Illa, el líder del Partido Socialista de Cataluña, en la tarde de hoy, el presidente en funciones, pero de manera pública el socialismo, ya les digo, sigue guardando silencio, salvo por algunas excepciones, como por ejemplo el expresidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra. Lo cuenta Flor Carazo.
Evita hablar de amnistía el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que pide generosidad a todas las partes.
Generosidad es que todas las fuerzas políticas pongan de su parte, que todas sean conscientes que tenemos que avanzar y que nuestro país tiene que ser mejor los próximos 4 años. Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa.
Siguen las críticas de los socialistas históricos. El expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, compara la amnistía con una violación.
A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador que está metido en la cárcel. ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alerta de años de inestabilidad. En Onda Cero insiste en que Sánchez está en manos de Puigdemont.
Yo no puedo aceptar que el señor Sánchez diga que lo que se ganó en las urnas fue la amnistía, porque todos los partidos políticos, empezando por él, llevamos el no a la amnistía a las urnas, salvo 13 diputados. Acá hemos tenido un presidente del gobierno que dependa de personas en situación de busca y captura por parte del Tribunal Supremo. Eso es una anomalía en nuestra historia democrática.
Vox llama a la movilización para defender la unidad de España.
Y a la espera de noticias sobre amnistía y a la espera de que se pronuncie el candidato a la investidura, están Junts y está también Esquerra. ¿Qué opina el independentismo Cataluña, Berta Queralt?
Sí, los afiliados del llamado Consejo de la República que creó Carles Puigdemont desde Waterloo votarán si bloquean o no la investidura de Pedro Sánchez y la consulta se hará entre el 17 y el 23 de octubre. El resultado se conocerá el 24 y se podrán realizar alegaciones hasta el 2 de noviembre. Sin duda, esta consulta puede retrasar la investidura y afectará las negociaciones, unas negociaciones contra las que carga así hoy en el Parlamento catalán el líder del Partido Popular, Alejandro Fernández.
Ustedes podrán delinquir impunemente, pueden malversar, prevaricar, léase robar alegremente, que serán inmediatamente indultados o amnistiados. Es evidente, pues, que a ustedes la mesa les ha ido de cine.
Per Aragonés responde que han conseguido la libertad de los políticos independentistas que estaban en la cárcel, que se ha eliminado el delito de sedición y asegura que seguirán avanzando.
Farem tot allò que vostès no volen que fem. L'amnistia, que Cataluña vote sobre su futuro.
Per Aragonés dice que tendrán la amnistía y lograrán que Cataluña vote sobre su futuro, pero también reprocha a Pedro Sánchez que está esperando la propuesta del PSOE a sus exigencias y que de momento no la tiene.
Hay más noticias en este día, en este miércoles 4 de octubre, que repasamos a las 9 y 8 minutos de la noche con Jesús Clemente.
Un apunte nacional más. El Ayuntamiento de Murcia suspende a los funcionarios que no precintaron las dos discotecas a pesar de los expedientes. Hablamos del incendio que ha sacudido a esa discoteca distribuida en dos naves que querían unir y que ha dejado 13 fallecidos y 24 heridos. Madrid no va a ser menos. A propósito de la amnistía, mañana hay debate en la Cámara madrileña y ya tenemos postura definida de muchos, también de los socialistas. Pepe Frutos.
Juan Lobato asegura tajantemente que ninguno de los 27 diputados del PSOE va a romper la disciplina de partido aprovechando el carácter secreto de la votación de la PNL contra la amnistía, pero el PP dice tener indicios de que algún socialista sí se puede desmarcar. Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista, Carlos Díaz Pache, portavoz del PP.
El voto secreto no me preocupa en absoluto, porque el PSOE somos un partido que pertenece a una democracia representativa y que tiene una posición política hoy frente a estas mociones del PP sobre algo que es inexistente hoy, porque el presidente aún no ha presentado su proyecto político, que entendemos que son mociones para provocar precisamente esa tensión, ese enfrentamiento.
Yo entiendo que Lobato esté muy nervioso, porque al final, consiguiendo la votación secreta, pues puede ocurrir en el Pleno lo que se oye por los pasillos y que algún diputado del PSOE pues no responda a esa llamada.
Vox también ve esa posibilidad, como señaló ya el lunes aquí en El Enfoque su portavoz adjunto José Luis Ruiz Bartolomé. Y Más Madrid entiende como una pataleta para sembrar tensión que el PP haya impulsado ese voto secreto. María Pastor.
Es una fórmula que entiendo que el Partido Popular pone encima de la mesa para generar tensión y caos, pero que no tapa el desgaste del Partido Popular, la derrota de Feijóo.
La votación, por cierto, aunque secreta, no será con papeletas en urna, sino ordinaria, con los habituales botones.
El Consejo de Gobierno ha versado sobre la DANA y esos 60 millones de euros destinados de momento por el Ejecutivo Regional para subsanar los daños ocasionados debido a la gota fría, pero también ha versado sobre educación. Consejo de Gobierno, Begoña Alarcón.
Centro pionero para coordinar la formación de los alumnos con altas capacidades que forman parte de un programa específico que se está impartiendo en 8 institutos. Este programa gratuito ofrece tareas formativas a los escolares de primaria, secundaria y bachillerato. La inscripción es de carácter voluntario, pero viene recomendada por profesores. El objetivo es que estos estudiantes alcancen su máximo potencial, dice el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Este espacio será pionero en España y coordinará en exclusiva la formación y los recursos para que estos estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Este nuevo centro ya entra en funcionamiento en este mismo curso escolar.
Sobre las becas de comedor, la Comunidad de Madrid permitirá que las familias puedan aportar documentación adicional para subsanar errores de la solicitud en el caso de que sea necesario, pese a que este miércoles finaliza el plazo.
Que luego, en su caso, pueda decidir si es necesario darle a las familias la oportunidad de volver a subsanar si es que no han subsanado en tiempo y forma o si no han subsanado correctamente la documentación que se les pedía. Cuando tengamos esa información podremos ver si es necesario hacer una mayor ampliación o simplemente ya resolver.
En Sol trasladan un mensaje de tranquilidad a las familias que hayan solicitado las ayudas porque van a seguir disfrutando de las becas.
También en las regiones noticia la sanidad, profesionales de enfermería van a impartir charlas sobre prevención y formación para la salud en los centros educativos, adicciones, trastornos alimentarios y salud mental, entre otros aspectos. Y en la capital se habla de movilidad. Hay unos vecinos que sonríen, los del barrio de Peñagrande, que al fin se ven conectados con la M30 y Valdezarza. Mar García.
En el barrio de Peñagrande, una conexión con la M30 y con Valdezarza. Una nueva calle abierta desde la plaza de Ricote hasta la rotonda Isaac Rabin. Para unos vecinos que se sentían aislados.
Ya era hora de que se hiciese. Llevaba mucho tiempo este barrio abandonado.
Realmente no había acceso para que la gente pasara, así que por fin formamos parte de Madrid.
Que nos dejaron aislados y no se habían vuelto a acordar de lo que es el barrio de Peñagrande.
Un vial de apenas 100 metros, abierto al tráfico y a los peatones, que reduce tiempos en las líneas de la MT y que gana en acceso a las viviendas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Era un barrio que estaba prácticamente incomunicado y, sin embargo, con un vial de 100 metros que hemos ejecutado, pues ya tiene acceso tanto a M30 como al túnel de Soranger a la Cruz.
Nueva conexión con arbolado y pasos de peatones, calzada de 2 sentidos y 4 carriles para Peñagrande.
Y del tiempo, parece que ha hecho calor, pero un poquito menos. Ainhoa González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, algún grado sí que hemos perdido hoy. En cualquier caso, han vuelto a ser temperaturas elevadas para las fechas, rondando los 30 grados en la capital. Hemos estado en general con 29 de máxima, se han llegado a ver valores de hasta 31 o 32 incluso en algunas localidades del extremo sur, así que seguimos con calor y ambiente muy estable. Bueno, pues lo mismo de cara a mañana. Mañana vamos a tener un día de cielos muy poco nubosos, si aparece algún intervalo de nubosidad, nubes medias altas, sobre todo de cara a la tarde y en el entorno de la sierra, pero el sol va a ser protagonista. Y las temperaturas mañana recuperan el grado, dos grados que hemos perdido hoy. Bueno, pues mañana lo recuperamos. Así que mañana tendremos máximas de nuevo, rondando los 30 grados o incluso superándolos ligeramente. Va a ser a partir del domingo cuando empezaremos a ver cómo baja el termómetro. Lo que nos queda de semana, estabilidad y calor de momento.
Vamos a mantener nuestro esquema, nuestra estructura habitual a partir de esta hora en el enfoque. Y por lo tanto, lo próximo, lo que toca a esta hora, a las 9 y 14 minutos de la noche, es hablar de economía, y es hablar de economía con los habituales de los miércoles, con José Antonio Navas y con Susana Burgos. Un momento.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Quieres renovar tu baño? En las tiendas COIS encontrarás todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, grifería, mamparas. Las mejores marcas al mejor precio. En COISA somos especialistas en baños. Te esperamos en nuestras tiendas y siempre en nuestra tienda online grupocoisa.com. COISA, distribuidor oficial Roca.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Y 17 minutos de la noche. Susana Burgos, ¿qué tal, Susana? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal
Qué
estás?
Bien tenerte por aquí. Pues muy Hombre. Contenta de verte, que ya iba tocando. Te he escuchado en la radio.
Soy yo.
Te he escuchado en la radio, pero no te había visto hasta hoy, así sí. que estoy feliz.
Yo sí que estoy feliz. José Antonio Navas, ¿qué tal, Navas? Buenas noches.
Muy bien, todo tranquilo. Enhorabuena.
Hombre, todo, muchas gracias.
Hay un niño,
gracias.
¿No?
Por todo.
Sí, sí. Por eso.
Una niña.
Una niña.
Sí, una sí, niña sí. preciosa, para sí. más detalle.
Sí.
Nada, disfrutarla.
¿Has disfrutado con el Atleti, Navas? ¿Lo has visto o no?
No, lo he visto.
¿A ti que te gusta el rock and roll?
Veo poco ¿Sí? fútbol. Desde que se ha puesto en moda el VAR, ya no me interesa el fútbol.
No te interesa para nada.
Me han cambiado el concepto de lo
que... Y menos la Champions.
La Champions este año no hay nada que hacer, a lo mejor hasta la gana el Atleti.
¿Cómo puedes tener tanta cara dura? Pero si no haces otra cosa que hablar de fútbol.
Pero eso es otra cosa, yo luego me informo, pero no veo, ¿entiendes? El Atleti puede ganar la Liga y a mí me puede tocar la lotería, o sea que todo es posible.
Lees, sí que lees, ¿no? Fútbol sí, sí que lees. ¿Has leído la entrevista con Alfonso Pérez, de Iñaco, en El Mundo?
No. He leído las titulares de lo que dijo, y por lo que le han quitado, evidentemente, el nombre al
estadio, al
Coliseo de Getafe. Que la verdad es que cuando se lo pusieron también fue un poco...
Fue una votación popular en una revista.
Estaba en jugador en activo. La verdad es que no sé yo si era muy merecido. Alfonso fue un jugador que prometía mucho y luego no llegó tan lejos, ¿no? Las cosas como son. Ahora lo que pasa es que en el mundo que vivimos, pues claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no?
Y tanto.
¿Entiendes?
Y
Porque
tanto.
Lo único que vino a decir es que el fútbol femenino no puede competir con el masculino. Me imagino que se refería desde el punto de vista técnico y deportivo.
No, y a nivel generación de ingresos, etcétera.
Sí. Y eso es una realidad que sé que es constatable. Otra cosa es que lo dices y parece como que has cometido una herejía o una tropelía.
Tú no tienes puesto el nombre a ningún estadio ni nada, ¿no? Que te lo puedan quitar.
Ni quiero. No.
Vale.
Ni siquiera lo pongo en el nombre de mi casa. Porque como es de alquiler, pues tampoco.
Y se va a incorporar. Se va a incorporar en unos minutos también Javier Peña, nuestro compañero de Madrid Trabaja, que nos tiene que contar cosas de empleo en el día de hoy. Antes nos ponen encima de la mesa los temas que vamos a abordar desde esta hora y hasta las 10 de la noche en La Economía Bien Enfocada con Burgos y con Navas. Sergio Rodríguez. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Pues bueno, empezamos por el exterior, aunque con incidencia aquí. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avisa de que los tipos de interés altos van para largo. Ha asegurado que las decisiones futuras de la institución respecto a su política monetaria garantizarán que los tipos de interés se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario y que el BCE condiciona sus decisiones futuras a la evolución de la inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria, literal y traducido. Hoy, además, es el día de la Reserva Federal de Estados Unidos, con una jornada plena de reuniones todo el día, y su jefa, Loretta Mester, ha dicho hace unas horas que si la situación actual de la economía se mantiene, es favorable a subir las tasas de interés de nuevo, incluso en la próxima reunión de política monetaria. Más asuntos, nos vamos al sector inmobiliario. La falta de financiación al pequeño promotor frena a la obra nueva, según un estudio de la plataforma digital de urbanismo Visual URF, publicado hoy mismo. Hay un total de 57.500 obras comenzadas, según el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España, que suponen una inversión de casi 17.000 millones de euros. Y casi el 47% es de obra nueva. Hace falta construir 120.000 viviendas más al año para cubrir la demanda. Y más datos, Madrid encabeza las 10 primeras provincias que han comenzado más de 1.000 viviendas en 2023 este año, en concreto algo más de 9.000, sobrepasa ese nivel de las 1.000. Pero hay escasez de suelo para usos urbanísticos y eso es el principal factor de encarecimiento del mismo, algo obvio. Y el pequeño promotor no cuenta a menudo con financiación y a veces tiene que acudir al crowdfunding, es decir, a la financiación colectiva sin intermediarios. Vamos a escuchar a José Muñoz, asesor inmobiliario.
Para invertir en un proyecto de crowdfunding en España tienes que hacerlo a través de una plataforma y esta tiene que estar homologada por la CNMV. Para ello la ha tenido que pasar un proceso y esto en sí mismo no nos garantiza nada sobre la inversión, pero sí nos da cierta seguridad. ¿Es seguro poner mi dinero en manos de otros? Inconvenientes. El impago. Existe la posibilidad de impago y los seguros y las garantías que hay son limitadas. Tú tienes que saber que has puesto el dinero en manos de otros y eso puede fallar.
Aseguran que ha habido un impulso escaso del urbanismo, como ya sabréis, en los últimos 15 años y que el suelo tardará en aparecer, dicen, al menos 5 años más. Y novedad para los que viajen en avión con frecuencia o sin ella. La Unión Europea reconoce el derecho de los pasajeros a llevar una maleta de mano gratis en el avión. Ha sido el Pleno de Estrasburgo el que ha aprobado por amplia mayoría una resolución que insta, pide a las aerolíneas pues garantizar que los pasajeros puedan transportar ese equipaje de cabina de manera gratuita. Ha sido una petición, por cierto, del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que recuerda que el cobro es ilegal porque ya ha habido una sentencia.
Eso es ilegal, es decir, eso es un fraude. Existe una sentencia que dice que el billete está incorporado a viajar con una maleta de cabina.
Bueno, pues las compañías no están de acuerdo. Ryanair ya ha protestado y desde la Asociación de Líneas Aéreas dicen que la resolución del Parlamento Europeo no es vinculante y que, por tanto, las compañías no están obligadas a cambiar su política de equipaje. Es lo que hay.
Es que es lo que hay. Había veces que ganaban más dinero con lo que te cobraban de más por la maleta, Susana, que con el billete. Algunas aerolíneas de bajo coste.
Claro, pero vaya morro. Es que sí. Lo dice la ley de navegación aérea.
Claro.
En concreto, en el artículo 97 dice que el transporte del equipaje está incluido de manera gratuita en el precio del billete. Luego, claro, a partir de ahí vienen todas las matizaciones porque, claro, es la aerolínea la que determina si 10 kilos, 7 kilos, las medidas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está el truco del almendruco, ¿no? Pero es que si la ley de navegación aérea dice esto y hay sentencias, yo lo que no entiendo es que siguieran incumpliendo, porque es imprescindible cuando vamos de viaje llevar algo de equipaje, ¿no? O sea, es que se caía por su propio peso, así que enhorabuena a Jordi Cañas por salirse con la suya y enhorabuena al Parlamento Europeo, ¿no? Que lo ha aprobado hoy en pleno.
Cuya resolución, todo hay que decirlo, no es vinculante.
Bueno,
eso también hay que decirlo, pero está bien que por lo menos se avance desde el punto de vista cultural en que efectivamente cuando uno viaja, que menos que llevar un neceser de mano, que menos,
claro,
ni eso lo puedes meter en la, claro, en la cabina, es ridículo, ¿no? Porque como dice uno, una cosa es que tengamos unos precios low cost y otra cosa es que tengamos unas empresas low rise, de derechos bajos. O sea, una cosa es el derecho del ciudadano, es el derecho. Tú lo que no puedes es, como yo a usted le voy a hacer un precio especial, porque yo soy un low cost y gestiono una operación de negocio en un mercado a la baja, de precios muy competitivos, pero entonces luego le engaño y establezco tarifas ocultas por la vía de cobrarle por pestañear, claro, o por respirar. Entonces, eso es lo que no puede ser. Entonces, yo creo que es muy de sentido común. Yo creo que la ley tiene que adaptarse al sentido común, ¿no? Eso es lo primero. Y parece ser que esta es una disposición que viene ya de una sentencia que no se está aplicando y que ahora el Parlamento Europeo, lo que le está diciendo la Comisión Europea, oiga, reglamente usted, defina usted lo que decías tú, los pesos, las dimensiones, las medidas de lo que se puede meter en la cabina, ¿no? Si el bulto entra, hay unas dimensiones y unas medidas más o menos estandarizadas, pero no están homogeneizadas. O sea, no existe una medida que valga para todas las aerolíneas.
Sí, lo normal. Entonces, son 10 kilos, es lo habitual.
Sí, no, pero digo en cuanto a tamaño, ahí, 40, 20, 20.
Y luego están eso,
largo, alto, ancho. De, sí, 10 kilos, de como decías tú, los hay, la Qatar Airways me parece que va a 7 kilos. Mm. Y Ryanair dice, no, aquí no entras, ¿entiendes? Y no entras. Y bueno, pero está saltando la ley de navegación aérea, efectivamente. Claro. Entonces, habría que imponer un criterio para eso. Es verdad que hasta hace unos meses, ¿no? Hace menos de un mes, creo que el Ministerio de Consumo abrió un expediente por este mismo asunto, ¿no?
A Ryanair,
a ocho entidades,
Welling,
¿no? A todos.
A Volotea, sí,
a todos. Yo me imagino que con el tiempo esto se irá adecuando, porque los derechos del ciudadano y los derechos del pasajero deberían de ser en este sentido intocables, ¿no? Y evidentemente no lo son. No
y
lo
aunque
son.
La decisión del Parlamento Europeo no sea vinculante, como tú decías, Navas, pero...
No, se avanza en el proceso, claro.
Y sí que si a alguien le han cobrado, pues lo primero que tiene que hacer es reclamar a la aerolínea. Si la aerolínea no le hace caso, pues reclamas ante la Dirección General de Consumo de la comunidad autónoma correspondiente y luego puedes imponer una demanda que, como es poquito dinero, se supone, pues si está por debajo de los 2.000 euros, no necesitas ni abogado ni procurador. O sea que
todo el gasto,
quien se quiera molestar...
Pero todo el gasto en tiempo...
Bueno,
palabras,
pero quien se quiera molestar...
Dinero que implica una reclamación, pues es lo que pasa siempre, que al final no te compensa. El ciudadano al final está indefenso. O sea, la parte más débil de la cuerda, la relación mercantil...
Eso es verdad, pero debemos protestar.
Es el usuario, sin duda ninguna.
Debemos conocer nuestros derechos y defenderlos.
Reclame usted, pues sí, ya sé que yo puedo reclamar, pero ¿qué reclamo? ¿Con una escopeta cañón recortado reclamo? No, ¿verdad? Claro. Con eso no puedo reclamar. Y el coste de la reclamación en tiempo y en palabras y en disgusto y en esfuerzo me va a ser mucho más oneroso que lo que me van a cobrar por cuando entre en la cabina la azafata diga, usted ponga aquí el hucha, eche aquí el denativo por tener usted el neceser metido debajo de la butaca, ¿no?
Oye, pues ahora que has mencionado el Ministerio de Consumo, que es que me he acordado, me ha venido a la cabeza y quiero compartirlo con vosotros. El Ministerio de Consumo que sacó, yo creo que es de las cosas más destacadas, o la cosa más destacada, que ha hecho en los últimos años, es el asunto famoso de las llamadas comerciales.
Sí.
Que se supone que en España ya no puede haber. ¿A vosotros os siguen llamando?
A mí me siguen llamando. Bueno, esta misma mañana dos veces.
Se supone que están prohibidas, pero por lo menos a mí el Ministerio de Consumo me ha dado una excusa perfecta para contestar cuando me llaman. Porque ahora me llaman y digo siempre... ¿Usted sabe que está prohibido?
Yo también hago eso, pero
hacer
el
esta
pobre
llamada.
Que nos llama, Javier,
claro, sí, pero
no tiene la culpa.
No,
pero
hombre,
las
por supuesto. No, yo
no
les digo,
cumpliendo.
Dígaselo a sus jefes.
Claro, yo también, yo digo, claro, digo exactamente
planchados.
Lo mismo,
ahora
pero
voy a
pobres.
Decir una cosa de la que me he enterado
y os diré más.
No tienen la culpa.
Igual que ya está prohibido cobrar honorarios a los inquilinos que van a alquilar una vivienda por parte de las inmobiliarias. Y hay inmobiliarias
de las agencias,
uh-huh. Sí. Y hay agencias que lo siguen cobrando. Y además agencias muy, pero que muy grandes. Claro. Que yo he tenido que buscar piso hace poco. Pero muy grandes. Y yo hablé con
la fianza y el pago a la agencia, que suele ser el equivalente a una fianza. O sea,
claro,
un mes de
fianza y un mes de lo que antes se llamaba honorarios. Que es. Yo también hablé con agencia y dije...
Yo lo he pagado, ¿eh?
Pero estos son honorarios. Y me dijeron, no son honorarios. Es una...
Una comisión.
Compensación por no sé qué nombre le habían puesto.
Llámalo,
dije, o sea que son honorarios, pero lo llaman de otra manera porque está prohibido cobrarlos.
Está muy de moda, esto es lo que hace el gobierno. No cambias el concepto, pero cambias el nombre y la realidad.
Eso es magia. Eso en las relaciones mercantiles es el cabo de la calle, efectivamente. Jugar con el eufemismo lingüístico. Pero con lo que decíais de la llamada esta famosa comercial, yo he descubierto una cosa esta semana, no lo sabía, reconozco mi ignorancia, que se puede tener, ¿no? Porque lo bonito de la ignorancia es cuando la superan, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿sabéis lo que es la Lisa Robinson?
Sí, claro.
Yo lo he descubierto esta semana.
Sí.
Entonces, cuando te llaman,
yo no
tú dices,
estoy,
esto,
pero...
yo tampoco, esto es ilegal, te dice, esto es ilegal. Y te dicen, usted no está en la lista Robinson. O sea, que el que te llama se ha cerciorado de que no estás en la lista Robinson, que es una lista en la que se supone que evidentemente si te llaman es ilegal.
Sí, pero eso tiene un trámite y no es tan fácil que estés en la lista Robinson.
No,
que yo lo llevo intentando
y estoy seguro que además... Esto es una intuición, no es una información. Que además del trámite y la complejidad que lleve
es
el
que
poder
no
estar,
les interesa.
A saber luego qué implica el haber estado en la lista Robinson.
Claro.
A saber,
claro.
Porque estamos en un mundo donde la privacidad brilla por su ausencia, aunque el eufemismo defiende todos los días la seguridad del cliente y del usuario.
Sí, sí.
Precisamente
yo sí
porque no existe.
La lista Robinson y he intentado y no es tan sencillo eso.
No es tan sencillo.
Efectivamente,
no,
hay que una letra pequeña que están... hay que hablarlo con un abogado porque da un poquito de miedo. Cuidado, cuidado.
Claro, está... no, no, es... yo lo estuve.
Mano de santo.
Lo estuvimos analizando en casa y llegamos a la conclusión de que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Oye. Es verdad que un amigo mío dijo, estoy en la lista Robinson, perdón.
Sí, sí, funciona muy bien. O sea, una vez
claro,
que
sí,
estás...
Claro, sí, como excusa vale, aunque no estés en la lista, pero como excusa, como excusa
no,
está
no,
bien.
No, no, es que él sí estaba. Es que él sí estaba. No, pero es que cuando no estás, te dicen, no, usted no está en la lista Robinson. Cuando dice esto de que es ilegal, lo dirá usted, pero usted no está en la lista Robinson. Claro, claro.
Muy bien.
Sí, porque eso lo mete en un segundito.
Yo, honestamente, no sabía que existía.
Vamos a preguntar a Javier Peña, director de Madrid Trabaja, programa que pueden escuchar todos ustedes entre las 3 y las 4 de la tarde cada día aquí en Onda Madrid. ¿Qué tal, Peña? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú no estarás en la lista Robinson, esta
sí,
famosa?
Sí, señorito.
No me digas.
Sí, señorito. Es que
¿sí?
estaba escuchando y estaba diciendo, ay, que me dé paso que yo cuento mi experiencia. No es tan complicado, Susana.
No, a ver, cuéntame, cuéntame.
Es una página web de una asociación. O sea, tú pones lista Robinson en Google y te aparece la asociación, te tienes que registrar y a partir de ahí, bueno, pues rellenar un formulario, etcétera, etcétera. Esa es la parte positiva.
Pero te lo tienen que autorizar ellos.
No,
y
es
pasado
que...
pasado un plazo, si no te autorizan, tienes que volver a iniciar el trámite. Al final es una cosa un poquito engorrosa y lo dejas.
No, Susana, vamos, yo no tuve que hacer nada de eso. O sea, simplemente ahí tienes un listado de empresas... con las cuales no quieres mantener contacto por la razón que sea. Entonces, lo más pesado, por así decirlo, es que tienes que ir una por una diciendo, pues esta y esta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque a mí me siguen llamando, a pesar de estar en la lista de Robinson desde hace 3 años.
Es imposible anular todas las empresas con las que no quieres tener una relación comercial y aparte, vamos a ver, yo puede que no quiera tener relación en este momento con una empresa, pero mañana sí. ¿No?
Bueno, pero entonces les llamas tú.
De una...
pero
bueno,
tú.
Sí, ya, ya, claro. Bueno, vale, claro. Sí, claro, claro. Bueno, vale.
Sí.
Pues entonces
aquí
mañana mismo
cosa...
lo hago.
Pues hazlo, vamos a ver, se te reduce considerablemente el número de llamadas, ¿vale? Pero, ¿cuál es la trampa? Que sabéis que hay muchas empresas que te llaman para venderte, por ejemplo, servicios de telefonía o servicios de electricidad que no son las empresas titulares.
Claro,
que son
intermediarias.
Eso es. Y esas son las que se hacen, digamos, las... tontas, entre comillas, ¿no? Y les da igual que estés en la lista Robinson que no, que te siguen llamando. Ahora, las empresas, digamos, las de renombre, dejan de llamarte.
Claro.
Porque se juegan importantes multas si siguen llamándote.
O sea, que hay una piratería extraordinaria en el mercado.
Efectivamente. Eso es. Yo ya te digo que a lo mejor de recibir, qué sé yo, es que hubo un momento que además yo teletrabajaba y recibía a lo mejor 10 llamadas diarias y de ahí he pasado a lo mejor a recibir 3 semanales, ¿no? Pero bueno, debería recibir 0 porque estando en la lista Robinson deberías recibir 0, ¿no?
Claro, pero no te llama teléfono. No te llama Iberdrola, no te llama Naturgy, pero sí te llaman intermediarias.
Sí, pero pasar de 40 al mes, pues mira.
Mañana mismo te
apuntas. Te apuntas.
Te tomo la palabra, Susana,
y mañana
de
mismo,
verdad,
Javier
de verdad
Peña,
que es más
y si tengo
fácil,
alguna
¿eh?
Duda, te llamo.
Hombre, por supuesto, eso clarísimamente.
Muchas gracias por el consejo.
Muy bien.
Oye, vamos a hablar con Javi Peña y vamos a hablar de empleo. Los datos de ayer, primero, una valoración, que ayer tuvimos datos de paro. Lo que hemos leído en los titulares, lo que he leído yo al menos,
sí.
Javi, si no me corriges, es que la que tira del carro ahora, obviamente, es la educación, ¿no?
Como todos los meses de septiembre de todos los años, sabéis que normalmente cuando damos los datos del paro a principios del verano decimos que se van muchas personas al paro del mundo de la educación. Aquí lo sorprendente, desde mi punto de vista, es que ha cambiado la normativa. Es decir, que esto de los contratos temporales se supone que se había acabado, con lo cual estas personas deberían ser fijas discontinuas y no tener estos altibajos tiempos de ir al paro cuando empieza el verano y volver al trabajo en septiembre, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención y yo creo que ahí la Inspección de Trabajo tendría que hacer más labor de seguimiento de este sector.
Bueno, hablábamos antes de los subterfugios lingüísticos o los eufemismos. Es que en el mundo laboral, y la reforma laboral lo ha patentado, ese es el gran eufemismo, el gran subterfugio, el fijo discontinuo. Eso es el temporal. Eso es el temporal de toda la vida. No nos engañemos. Bueno, vestido de faralaes, bien, de acuerdo, vale, los vestimos de faralaes, pero al final, ¿qué ocurre? Que cuando llega el momento fuerte, lanzas el paro y luego lo que cuando dejan la actividad, no lo consideras parado.
Bueno, claro. De todas formas hay dos diferencias que a mí me parecen sustanciales entre el fijo discontinuo y el antiguo temporal, ¿no? Primero, que se asegura que la empresa te tiene que llamar porque antes estabas un poco en vilo. Y en segundo lugar, tienes más derechos en caso de despido. Es decir, la indemnización de un contrato temporal es muy bajita y si te despiden como fijo discontinuo, no los momentos de inactividad, sino que se rompa completamente el contrato, tienes derecho a 33 días por año trabajado.
Pero yo no entro en los derechos del trabajador, que me parece muy legítimo que se defiendan, ¿no? Yo entro en la estadística de lo que es el desarrollo del mercado laboral del país. Ahí es donde estamos engañando. Estamos bueno, haciendo una fotografía que no es real. Dice, bueno, pero al final el señor que está parado en su casa durante el tiempo en que está considerado fijo discontinuo sigue devengando derechos. De acuerdo, perfecto. Pero no nos engañemos. La actividad del país no se desarrolla estando en casa en una condición de fijo discontinuo, es lo que quiero decir.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Esto ya lo he hablado con Javier, pero me agrada compartirlo con vosotros también. Las estadísticas del SEPE están, digamos, no son fiables desde la década de los 80. En la década de los 80, si recordáis, era obligatorio estar inscrito en el SEPE para optar a un puesto de trabajo. Bueno, en el antiguo INEM, que entonces se llamaba sí, INEM. Ahora no es obligatorio, con lo cual solamente están inscritos en el SEPE normalmente las personas que tienen derecho a una prestación por desempleo. Pero, por ejemplo, desde hace años, si alguna de esas personas está realizando un curso de estos que llamamos curso del paro, desaparece también de las estadísticas. Claro. Es decir, hay muchas circunstancias que hacen que la estadística del SEPE no sea real, ya digo, no ahora con la reforma laboral última, sino desde hace décadas, ¿no? Por diversas circunstancias. Sí,
pero el fijo discontinuo ha exacerbado esa falacia.
Y porque el gobierno no dice cuántos fijos discontinuos inactivos hay, Peña. Claro.
Sí, pero por eso.
¿Será que quiere ocultarlo? ¿Que le interesa ocultarlo porque la foto del paro sale más bonita, no?
Bueno, yo desde que empecé con este tema de empleo, todos los expertos siempre indican que donde tenemos que poner el ojo, que es la estadística buena, es la de la afiliación a la Seguridad Social, porque eso sí que son datos absolutamente reales de cotizantes. Entonces, por eso digo que yo, es que ya antes de la reforma laboral ponía un poco en tela de juicio los datos del SEPE, porque salen más bonitos, claro, Susana, que salen más bonitos y quitamos los fijos discontinuos y quitamos la gente que está en los ayuntamientos haciendo planes de empleo, que los tienen contratados a lo mejor 3, 4, 5 meses, o están haciendo un curso también de 3 o 4 meses, todos esos desaparecen. Entonces la foto, pues claro, sale más bonita.
Pero luego, si el fijo discontinuo existía también antes, lo que ocurre es que ahora se ha extendido hasta la última coma, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente trampeas, como todo en la vida.
Cotejamos con las horas efectivamente trabajadas y ahí ya nos damos cuenta de que algo está pasando.
Ese es otro dato.
Se está repartiendo el trabajo, se está troceando el trabajo y es que lo sabemos por testimonios que vemos constantemente en los medios de comunicación, incluso en los casos de amigos, conocidos, que tienen hasta 3 trabajos para llegar a final de mes. Lo que está pasando es dramático en el mercado laboral, ¿no?
Oye, ¿y en Madrid, Peña, qué tal?
Pues mira, en Madrid, precisamente el lunes, estuvimos en unas jornadas que organizó el Servicio Regional de Empleo para hablar de talento senior y talento joven, y allí tuvimos la participación en el programa del viceconsejero de Economía y Empleo, que nos dijo algo que a mi modo de ver es muy interesante y quiero compartir con vosotros a ver qué opináis, ¿no? Es verdad que las tasas de paro en la Comunidad de Madrid son bastante más bajas que la media nacional y que la mayoría de regiones, pero ellos se plantean algo muy interesante, y es que siendo esto así, no se pueden conformar y tienen que, digamos, hacer una labor casi quirúrgica de atender a aquellos colectivos cuya tasa de paro es mucho más elevada, y estamos hablando sobre todo de los jóvenes y de los mayores de 45 y 50 años. En el caso de los jóvenes, han anunciado que van a poner en marcha un plan en el que van a invertir 200 millones de euros para los dos próximos años en las líneas de actuación que nos explicaba el viceconsejero de Economía y Empleo.
Sabemos que va a estar dotado con más de 200 millones de euros por dos años y que, bueno, que vamos a actuar en todos los frentes. Vamos a mejorar el sistema de intermediación que hay en las oficinas públicas de empleo, vamos a hacer acciones específicas para la gente que más nos necesita, sobre todo, pues bueno, para quien no ha tenido la oportunidad de formarse, que lo que identificamos es que la mayor parte de demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid menos de 30 años no tienen formación, sí. Entonces, bueno, para ellos también haremos acciones, para los empresarios, porque al final quien contrata es un empresario, en fin.
Hablando de los empresarios, otro de los problemas a los que se va a enfrentar el Servicio Regional de Empleo y quieren atacarlo de manera positiva es la falta de personal que tienen muchas empresas, muchos sectores que no encuentran trabajadores cualificados. Por eso el viceconsejero Daniel Rodríguez afirma que esta debe ser la legislatura de la innovación.
Yo creo que esta legislatura tiene que ser la de la innovación en los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid. Cuando digo innovación no me refiero a poner una pantalla digital muy moderna, ¿no? Me refiero pues a pensar un poco fuera de la caja y a que los servicios públicos de empleo se acerquen a las empresas, les pregunten qué necesitan y sean capaz de dar el candidato adecuado a cada oferta, ¿no? Entonces, eso pasa inevitablemente por algo tan sencillo como que un profesional de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid tenga en su cartera a una serie de demandantes de empleo, es decir, que un demandante de empleo cada vez que tiene que hacer una comunicación con la Comunidad de Madrid no se relacione con una persona distinta, sino que, oye, que haya una vinculación.
Bueno, pues es lo que les decía el viceconsejero de Economía y Empleo a los compañeros de Madrid Trabaja. El empleo en la Comunidad de Madrid, Susana, es verdad que la Comunidad de Madrid estamos acostumbrados cuando leemos los datos a ver que los datos son buenos y que cuando hay crecimiento es la que tira del carro, pero nos lo decía Peña, es verdad que el gran debe es probable que sea eso, ¿no? El empleo joven, sobre todo, que a los jóvenes les sigue costando en toda España, pero también en
claro,
Madrid encontrar trabajo, ¿no?
Es que se ha convertido, por desgracia, en un problema endémico, es que tenemos una tasa de paro juvenil del 30%, eso es un auténtico disparate. Y estamos, además, exportando talento, que es algo pensando en el futuro del país y pensando en la productividad, en la competitividad de las empresas y en cualquier parámetro de la economía, al final el que la gente joven se tenga que marchar, porque en España resulta que les hemos formado, en España están muy bien formados, pero en España no tienen, claro, no tienen posibilidades de acceder al mercado de trabajo y al final estás perdiendo lo principal, que es el capital humano para construir país, para hacer futuro, para hacer modelo productivo. A mí me parece lo más triste siempre y lo más preocupante. Luego también está el paro de larga duración, que le voy a contar al maestro Peña, que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono, que habla constantemente del paro de larga duración y de las personas mayores de 50 años, que fíjate que son expulsados del mercado laboral y a los que les cuesta horrores volver a entrar, ¿no? Y por eso también está habiendo mucho emprendimiento dentro de las limitaciones, pero hay emprendimiento de mayores de 50. Sí. Mayores de 55, autoempleo, porque no encuentran manera de volver a reengancharse y entrar en la rueda, ¿no? De la contratación de las empresas. Pero bueno, el paro juvenil, desde luego, es algo que hay que tomarse muy en serio.
Por eso es importante de lo que hemos hablado ahora, de lo que venía a decir el consejero, es los temas de formación, el impulso a la formación,
claro,
¿no?
Claro,
poner dinero en la formación, porque si no, al final, lo que estás haciendo es generar una bolsa de trabajo, pero precario, ¿no? De muy poco valor añadido, ¿no? Que eso es que yo creo que es uno de los problemas endémicos del mercado de trabajo en España, ¿no? Por tanto, todo lo que las administraciones públicas se preocupen de incentivar, de estimular, de financiar la formación, creo que es fundamental.
Yo creo que hay otro elemento, si me permitís, que es difundir esa formación, porque en muchas ocasiones la formación existe, pero no se le da suficiente publicidad.
Eso lo dices tú mucho en el programa, es verdad.
Claro, es que pongo un ejemplo que me contaban en estas mismas jornadas, ¿no? Un empresario no encuentra carniceros y comentaban que en Mercamadrid están ofreciendo cursos gratuitos de carniceros y no se apunta suficiente gente, pero ¿quién conoce que en Mercamadrid se están ofreciendo esos cursos, ¿no? Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo por difundirlos más, por explicarle a mucha gente. Yo creo que si a mucha gente se le explicase, de las que tú comentabas, Susana, mayores de 50 años, oye, si te explican que de carnicero pues vas a conseguir un buen sueldo y que lo único que tienes que formarte, que además son formaciones a lo mejor de un par de meses, que no son muy, muy costosas en el tiempo, pues oye, pues yo estoy seguro que mucha gente se animaría, ¿no? Creo yo, ¿eh? A lo mejor estoy engañado.
Peña, cuenta a Navas y a Susana algunas ofertas de las que habéis hablado en Madrid Trabaja. Cuenta a Navas y a Susana y a los oyentes, sobre todo, que son las que los tienen que escuchar.
Claro, y además, fíjate, entramos en temporada de ferias de empleo, que son, digamos, esos acontecimientos que nos permiten contactar al mismo tiempo con muchísimas empresas. Por ejemplo, si mañana nos vamos al campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, nos vamos a encontrar hasta 150 empresas. Entre ellas, fíjate, porque ya en esto incluso la administración pública se empieza a poner las pilas, que antes no acudía a este tipo de eventos, pero también tienen problemas y quieren captar jóvenes. Por ejemplo, estará el centro, el CNI, los espías, buscando espías entre los universitarios, te contaré.
Pero tú vas ahí y dices, buenas tardes, me gustaría ser espía.
Sí,
y hablas con el CNI,
que,
¿no?
¿Qué tengo que hacer? Bueno, antes de la pandemia tuvimos una conexión nosotros con la feria y estuvimos hablando con los responsables del CNI que nos contaron cómo funcionaban los sistemas de selección que tienen y demás, que está muy bien, porque te diré que otros servicios secretos, como el Mossad, tiene una página web en la que publica sus ofertas de empleo, pero con total naturalidad, ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso, mañana lo importante es acudir a aquellas personas que vivan cerca de Leganés a esta feria, que hay 150 empresas, y eso sí, ya lo del currículum en papel ya no vale. Nos explicaba Ángeles Casañas, técnica de empleo y organizadora de For Empleo, que tienen una herramienta en la web de esta feria que permite transformar tu currículum en un código de estos QR para que lo puedas enseñar a las empresas. Le escuchamos.
En papel ya no. Nosotros tenemos una aplicación, una app, que los alumnos entran en la web, se pueden descargar el currículum y les genera un código QR, que luego las empresas con su móvil leen el código QR y se les queda guardado en su perfil el currículum del alumno. Que si alguien lo quiere llevar en papel, lo puede llevar, pero las empresas ya la mayoría no cogen, por temas de protección de datos, no cogen el currículum.
Claro.
Lo hacemos así, a través del código QR, ellas lo leen y ya se les queda guardado en su perfil y luego tienen acceso a ellos.
Y mañana también tenemos otra feria de empleo. Mira, hablábamos de colectivos que tienen una tasa de desempleo mayor que la media de la Comunidad de Madrid. Sí. También hay zonas en nuestra comunidad cuya tasa de paro es ligeramente o sensiblemente superior a la media. Uno de ellos, una de estas zonas, son los distritos del sur y el este de Madrid capital, y por eso destacamos que mañana se va a celebrar otra feria de empleo en el distrito de Villaverde, que es el que tiene una tasa de desempleo mayor en toda la capital. Hemos hablado con Orlando Chacón, que es el presidente de la Junta de Distrito de Villaverde, que nos explicaba las cifras y quién organiza este evento para encontrar un puesto de trabajo.
Contaremos con casi 50 empresas que están dispuestas a reclutar talento de nuestros vecinos de Villaverde. También una veintena de instituciones que trabajan, que tienen también planes de integración laboral, y luego tres asociaciones en concreto con las cuales pues desde la Junta Municipal trabajamos muy de la mano, como la Asociación de Autónomos de Villaverde, la Asociación de Comerciantes de Villaverde, la Asociación de Nuevos Empresarios del Polígono de Villaverde, y entre otras. Todas ellas forman parte de la mesa de empleo, que a la que yo quiero, mesa de empleo de Villaverde, a la que quiero agradecer la organización de esta feria, porque sin esa mesa no sería posible esta feria, que son ellos, son los artífices de todo esto.
Y mañana también el tercer punto de atención desde el punto de vista del empleo lo tenemos en el RACE, porque allí se va a organizar una jornada con empresas vinculadas con el sector del motor, que van a explicar a los jóvenes que se acerquen por estas instalaciones qué tipo de perfiles necesitan, como comentaban nuestros tertulianos, sobre todo de cara a organizarse en cuanto a claro. formación, ¿no? ¿Qué FP o qué certificado de profesionalidad pueden estudiar para optar a estas empresas? Y termino con oposiciones, que se han convocado las de inspectores de Hacienda. Atención a los bolsillos.
Cuidado.
De todos.
Ahí hay lío, ¿no? Porque parece ser que los quieren colocar a dedos a interinos.
¿Seguro
¿no?
que hacen falta más inspectores de Hacienda en España?
Bueno, sí, sí hacen más falta.
Pregunta.
Sí hacen falta, y además te diré otra cosa, Javier.
Estamos muy a favor de los inspectores de Hacienda en este programa, ¿eh?
O sea,
que,
yo también.
Si hay alguno escuchando.
No, que... y es una oposición durísima, además. Joder,
y tanto,
¿eh?
Vamos.
Cinco pruebas son las que tienen claro. que pasar, aunque comentaba Navas, ¿no?
Sí.
El que comentaba que había lío. Sí, hay lío, por dos circunstancias. Hoy hemos hablado con la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Primero, porque quieren generar una bolsa de empleo para futuros interinos. Entonces, la asociación dice que ellos necesitan una cualificación enorme, porque pasan por esas cinco pruebas que decía Susana, pero luego pasan por un año de formación en el Instituto de Administración Pública, y claro, pues eso, un interino pues no está suficientemente preparado. Y a lo que tú ibas, Navas, es los sistemas de promoción interna.
Exacto,
entre los técnicos de Hacienda y los inspectores de Hacienda hay una pelea ahí, porque los técnicos están encantados con que los, digamos, los exámenes se hayan flexibilizado según la dialéctica del gobierno.
A favor de obra, claro.
Sí.
Claro.
Y los inspectores de Hacienda están en contra, porque consideran que se están bajando
los niveles de rigor, de mérito y capacidad.
La exigencia, exigencia para un puesto que además comentábamos hoy, y vosotros lo sabéis que os dedicáis al mundo de la economía, es que cada vez es más complicado pillar a los malos en esto. Los inspectores deben tener una preparación muy, muy profunda para todas estas cosas de la ingeniería fiscal, pues estar muy pendientes, ¿no?
Claro. Bueno, Javier Peña, de Madrid Trabaja, compañero, te escuchamos mañana a las 3, ya lo saben los oyentes, todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Un abrazo fuerte, Peña.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós. Oye, ya que has sacado el tema de Hacienda, Peña, ¿habéis visto en Portugal que se van a bajar todavía más los impuestos, esta vez para los extranjeros? ¿Eso es algo parecido a la famosa ley Beckham?
Bueno, vamos a ver, eso es que ha habido unas exenciones fiscales, sobre todo en el tema inmobiliario, que el gobierno de Portugal ha dado para atraer extranjeros, ¿no? Para atraer extranjeros.
Claro.
Yo lo que he leído es que el gobierno está empezando ya a plantearse el reducir esas exenciones fiscales, ¿eh? Es decir, hacer un sistema más justo, que no haya tanta diferencia y que no haya ese nivel de atracción, me imagino, porque Portugal ya ha adquirido una posición importante desde el punto de vista del mercado laboral.
Sí.
Yo creo que Portugal en estos momentos, la prima de riesgo está mejor que las de muchos, los niveles de deuda, el déficit público, yo creo que Portugal es un ejemplo a seguir, es un modelo de éxito, evidentemente, y esta ha sido una de las políticas claves, el tema de las exenciones fiscales a la adquisición de vivienda y al alquiler de vivienda. Como la comparativa,
por eso se han comprado todos los ricos.
Claro, claro, se han ido.
Por eso se ha comprado Madonna casa, se ha comprado mansiones en Portugal.
Pero eso
¿no?
es lo que se va a acabar. Eso, compararlo con la ley de Beckham de atracción de extranjeros, pues es verdad que nosotros ahí en el sistema nuestro fiscal penaliza mucho comparativamente a los futbolistas que juegan en los equipos españoles en relación a sus competidores extranjeros, efectivamente. Por eso, por ejemplo, en Arabia, los que se están yendo a Arabia...
Es que lo de Arabia es limpio.
Es limpio, es totalmente limpio.
Es que es tremendo,
Claro, es tremendo. Y yo creo que en Inglaterra también es bastante menos oneroso. Sí. Aquí, claro, aquí es que es el 50%. Y luego,
es una
además,
desventaja comparativa.
Luego, además, fíjate...
Aquí durante un tiempo Messi estuvo siendo el ciudadano que más dinero pagaba en impuestos de toda España.
Claro, porque,
como ciudadano, obviamente una empresa.
Luego hubo aquel debate, que todavía late. Algunos deportistas, también lo estamos viendo ahora con otros celebrities, el caso de Shakira es distinto, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Digo como ejemplo, ¿no? Pero en el mundo del fútbol ha habido muchos futbolistas, Ronaldo, Messi, Xavi Alonso, que pleiteaban contra la Hacienda Pública porque la hacienda pública quería quedarse también con el 50% de sus derechos de imagen. Decía, oiga, claro, yo estoy bien que mi derecho de imagen que genero en España, porque haga un anuncio de la marca que sea en España, usted me quede, quite el 50%. Pero si yo lo que me voy es a Hollywood, a que me pongan la estrella ahí en el Paseo de la Fama.
Y le como, tengo que pagar a
usted. Claro, bueno, pues también, porque usted es residente. Entonces, ese era el debate. Y oye, y todos pagaron y Xabi Alonso no pagó. Y ganó, y lo han recurrido, y es el único que se ha enfrentado. Pero claro, cuidadín ahí, porque cuando pasas del límite famoso de los 5 millones, la cifra esa, ya es un delito penal, y ya la amenaza no es que pierdas tu patrimonio, no, tu dinero.
Es cárcel.
Claro, claro. Y esa es la fuerza que tiene la inspección fiscal. Volviendo al tema de antes. Claro, es muy peligroso introducir en la inspección fiscal, en el cuerpo de inspectores fiscales, a dedo interinos, que evidentemente tienen un desarrollo ya profesional, pero a lo mejor no han pasado por la capacidad que,
hombre,
que genera
es una desventaja
la oposición.
Para los
claro,
que se curra
sí, sobre,
una oposición
sobre todo
tan
que,
compleja,
¿qué interinos
¿no?
pongo? ¿Qué interinos sí, pondrías claro, tú claro, si tú eres la que tiene que decidir y tienes cuatro que han estado trabajando contigo? Pues esos cuatro, ¿verdad? Claro.
Y
pues
vas
eso,
alimentando la famosa red clientelar claro, de la exacto, que tantas exacto, veces hablamos, ¿no? Exacto, pero vamos, yo exacto, escucho hablar, por centrar el balón, lo que decía antes Mar Domingo, yo escucho hablar de bajada de impuestos frente al infierno fiscal que tenemos en España. 42 impuestos han subido con Pedro Sánchez. Sí. Y es que no se plantea otra política, que es el problema, porque se ha extendido la idea de que así somos más solidarios y lo que tenemos es un sistema fiscal obsoleto en muchísimas cosas.
No hay confiscatorio.
Y un nivel impositivo confiscatorio, efectivamente. Me has quitado la palabra de la boca porque era lo que iba a decir.
El debate que yo creo que no está bien extendido a nivel social, a nivel
y
político.
Y seguimos
a nivel
hablando
economía,
de
es,
los impuestos es, a los ricos.
Es la posición confiscatoria de la hacienda pública. ¿Qué
es
tributos son confiscatorios y qué tributos no son confiscatorios?
Es un disparate.
¿Y qué política fiscal tiende a la confiscación?
Navas. Claro, el impuesto de patrimonio del que tantas veces hemos hablado aquí, es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Y ya si hablamos del mercado inmobiliario y de los problemas que tiene el mercado inmobiliario, todo lo que sea favorecer la libre concurrencia de oferta-demanda que tenemos. Esta mañana precisamente he estado en un congreso del alquiler, el primer congreso nacional del alquiler organizado por FINAER, que moderaba yo allí una mesa redonda, y hemos hablado de la situación diabólica, del momento diabólico del mercado del alquiler, porque tremendo, por un lado los propietarios no tienen seguridad jurídica para poner los inmuebles, la oferta se contrae, pero los precios no bajan porque
no te preocupes
claro,
que lo va a arreglar ahora
máximos,
Ada Colau,
es que no
que la van a hacer ministra de vivienda.
Esto ya es el
ya estáis hablando de ministrables aquí
Mónica,
en la tertulia.
Mónica García,
bueno, yo lo que
salida,
te digo es
que madre
hay
mía,
empresarios que tienen los pelos de punta como escarpias solamente pensando en que Ada Colau va a ser ministra de vivienda.
Sí.
Me imagino que los que han estado hoy en la
mesa
redonda
se ha hablado mucho del
¿no?
tema. Sí, hasta en un chat que tenemos de analistas inmobiliarios e inmobiliarios.
Tiene muchos visos de realidad
con directivos muy, muy destacados del sector. Han puesto un GIF de Ada Colau diciendo hola y se ha liado una tremenda.
Y se han asustado
porque
todos.
Es una auténtica pesadilla pensar.
Con lo que ha ocurrido en
Barcelona tanto, con el control de alquileres, claro, que el Supremo tuvo que intervenir y ahora ese modelo lo traemos a toda España de la mano de la ley de vivienda y con la señora Ada Colau.
La han sacado a fuerza.
Estamos locos.
La han sacado empujones del ayuntamiento y ahora la van a tener de ministra de la Nación.
Estamos locos. Estamos
que lo tenemos que dejar aquí. Susana Burgos, hasta la semana que viene.
Un placer, adiós.
Un placer.
Muchas gracias.
Navas, hasta la semana que viene.
Sí, señor, cuando tú quieras.
Que descanséis. Estamos llegando a las 10 de la noche. Estamos llegando hoy a la segunda hora del enfoque aquí en Onda Madrid. Será tiempo para la tertulia hoy con Jaime González, con Luis Izquierdo y con Fernando Jáuregui, que debuta en la tertulia del enfoque. Un momento.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque en Onda Madrid.